Buenos días. La verdad que siempre es un privilegio predicar, pero con esto de las mascarillas incluso es algo que viene bien. Estamos viendo en esta serie de meditaciones en el libro de Daniel la figura de Daniel como un modelo, un referente para cómo vivir nuestra fe en una tierra hostil. Y estamos haciendo una serie de meditaciones. Tengo una limitación en el sentido del tiempo, entonces vamos a ir muy poco a poco, vamos a ir repitiendo mucho algunos temas, pero creo que es algo que va a ir bien. Y le pido casi a los más jóvenes que también estén al tanto, a ver si ellos pueden entender parte de lo que en esta mañana quisiera comentar. Hemos visto en Daniel alguien que es un referente, un modelo para cómo vivir la fe en medio de Babilonia, de tierra hostil. No solamente Daniel es un modelo porque guardó la fe, que ya sería mucho, un joven en medio de una tierra, una sociedad contraria, pero Daniel no solo guardó, sino que de esa autenticidad de la fe en el ámbito privado, en su encuentro privado con Dios, se proyectó un testimonio público de su fe. Y esto es una gran lección para nosotros como iglesia, como cristianos. Lo fundamental es en el ámbito privado nuestro encuentro personal con un Dios personal, pero que se proyecta en el ámbito público. Y vimos dos rasgos principales de Daniel. Un primer rasgo es su conciencia de que Dios es soberano de la historia. Verso 2, primera parte, el Señor entregó la ciudad de Jerusalén, el reinado de Judá en manos de Nabucodonosor. El Señor como soberano de la historia general, pero también Dios soberano de la historia particular. Especialmente importante este rasgo de tener conciencia de la soberanía de Dios cuando la historia se tuerce, como en el caso de Daniel. Y un segundo rasgo fue su conciencia de batalla. Daniel descubre que aunque una guerra ha terminado en su tiempo, una guerra militar ha terminado, una guerra que tenía como fin conquistar una tierra, la ciudad de Jerusalén, aunque esa batalla ha terminado, ha comenzado otra. La conquista de Babilonia, que ya no quiere conquistar una tierra, quiere conquistar tu manera de conocer, tu manera de sentir, te quiere conquistar a ti. Tu conciencia, tus valores. Y Daniel es consciente de que una batalla ha terminado y otra comienza, y nos apunta, y veíamos el domingo pasado a ese verso 2 que habla de los utensilios de la casa de Dios que son transportados a la sala de tesoros del Dios de Babilonia, y veíamos allí algo que quisiera recordar y completar en esta mañana. Veíamos que Babilonia, en ese afán de conquistar ya no la ciudad, sino nuestra mente y nuestro corazón, Babilonia tiene un plan. No se consigue conquistas, nadie se va a la guerra al tuntún. A ver qué nos encontramos, a ver qué hacemos. Babilonia tiene un plan, un programa bien pensado para cómo conquistar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad. Lo tiene meditado. Y aunque nosotros vamos a ver hoy algunas meditaciones que Daniel tuvo en su tiempo, quiero dejar algo muy claro para nosotros, para que no nos engañemos, para que no nos vayamos a ningún tipo de error. Que nosotros meditemos en la palabra no te priva a ti, a mí, a nosotros como iglesia, de hacer para nuestro tiempo, para nuestra Babilonia, lo que Daniel hizo para su tiempo. ¿Y qué es esto? Abrir los ojos y ver cuál es el programa concreto, específico, que Babilonia hoy tiene para conquistar tu voluntad, tus deseos, tu manera de ser. Así que vamos a mirar en Daniel, pero os pido, por favor, que todos hagamos un ejercicio de pensar. Pensar, de abrir la mente y decir, y en mi caso concreto, ¿qué está pasando? ¿Cómo está Babilonia programando su conquista sobre cómo yo pienso y cómo yo valoro. Esto es tomar conciencia de que estamos en batalla. Veíamos que en esa señal de Daniel, de los utensilios del Dios de Israel, del pueblo de Dios, cogidos y llevados a la sala del tesoro del templo del Dios de Babilonia, Daniel nos está apuntando algo importante. Babilonia les está diciendo al pueblo de Dios, mira, lo que para ti era el absoluto, en Babilonia ha venido un nuevo orden. En Babilonia va a ser algo relativo. Dios, como uno más en la casa del tesoro, con otros tesoros, seguramente sacado de otros reinos y de otros templos, de lo absoluto a lo relativo. Y esta es una raíz importante que os pido que pongáis en vuestra mente. Esta Babilonia intenta relativizar el absoluto, banalizar lo que para el pueblo de Dios es sagrado. Ahora, quisiera completar, porque no me dio tiempo a decirlo la semana pasada, pero os llamo la atención a que el ser humano y con él ninguna sociedad vive sin absolutos. Ningún ser humano vive sin referencias. ¿Y qué quiero decir con esto? De que el libro de Daniel nos apunta a una idea fundamental a tener mucha conciencia de ella. Cuando hablamos de que Babilonia relativizó el absoluto, lo que para el pueblo de Dios era el absoluto Dios, con ello nos está diciendo que va a absolutizar lo relativo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tú y yo, y nosotros como sociedad, vamos a tener que poner algo como referente. Chesterton decía, cuando se deja de creer en Dios, no se cree en nada, no es que no se crea en nada, sino que se cree en cualquier cosa. El problema de no creer en Dios es que se cree a cualquier cosa. Dejadme leer capítulo 3 de Daniel muy rápidamente. Capítulo 3 de Daniel, ha pasado solamente dos capítulos y fijaros lo que sucede en el verso 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, «Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír», y aquí nos da una lista de instrumentos, tatatal, 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 fijaros la parte final, «os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado». Así que el absoluto ha sido degradado. Y el rey, en este caso, ha sido elevado. Un nuevo absoluto se pone en Babilonia. Y se le va a pedir a todo el mundo que lo asuma. Poníamos el ejemplo de un barco en alta mar. Para guiarse en la travesía, tienen que mirar las estrellas. Y especialmente la estrella polar les hace tener el norte. No perder el norte, que hoy es una expresión que quiere decir no perder nuestro sentido de dónde vamos, ¿verdad? Porque ese es el absoluto. Da lo mismo como sea tu barco, ¿eh? Tú puedes tener una barquilla o puedes tener un transatlántico. Si tú quieres saber hacia dónde vas a caminar tu camino, mira la estrella del norte. Pero nuestro tiempo, nuestra Babilonia, ya en los tiempos de Daniel también, elimina las estrellas. Entonces, ¿qué? ¿Ya no se mueve? No, no, claro que tienen travesías, pero ahora será el capitán el que va a decir por dónde vamos. ¿Entendéis? Ahora va a ser el capitán, un ser humano, el que se va a poner en el lugar de la estrella que está en el cielo. Es algo a tener en cuenta porque eso es una realidad hoy. Los versos, volvemos al capítulo 1 de Daniel, los versos del 3 al 5 nos muestra un segundo paso en este programa de Babilonia de conquistar tu mente, tus emociones, tu voluntad. Este segundo paso yo lo llamaría la educación de los jóvenes. Esto es interesante. Daniel ha empezado diciendo, Babilonia lo que nos hizo fue cambiar el universo de valores. Lo que nosotros teníamos como absoluto y como sagrado, nos lo quitó. Pero no se quedó en lo general. A eso le sumó la educación de los jóvenes. Del ámbito general al ámbito concreto, particular, de cómo piensas tú, cómo te vas a manejar en esta vida. Te voy a adoctrinar, te voy a dar forma. Quiero solamente, porque soy consciente del tiempo, solamente mencionar algunas ideas muy generales. Y Dios mediante, en la próxima vez que me toque, pues entraremos un poco más en algún detalle de este segundo punto del programa de Babilonia, la educación de los jóvenes. Fijaros que se nos describe el interés, se nos describe el medio, el contenido y la meta y la finalidad. El interés. Babilonia tiene interés no en todo tipo de personas, sino en los jóvenes. Dice aquí muchachos, ¿no? El verso 4. Muchachos, jóvenes, apartarme a estos. ¿Por qué a los muchachos? ¿Por qué a los jóvenes? Evidentemente, cuando un árbol ya tiene año y está robusto, va a ser mucho más difícil darle forma. Pero cuando el tronco está todavía tierno, se le va a poder moldear. Babilonia sabe que a los que tenían 50, 60 años del pueblo de Israel, estos ya tenían su conciencia establecida y, bueno, con que no dieran problemas y sirvieran y pagaran los impuestos, ya estaba bien. Pero a los jóvenes del pueblo de Israel, a esto yo tengo algo pensado para ellos, a los jóvenes. Pero no solamente se nos dice a los jóvenes, sino a unos jóvenes especiales. Se les va a dedicar una especial atención. Aquellos jóvenes con mayor potencial. Se les da tres características generales, que vengan de buena familia, que sean inteligentes y que sean de buen parecer. Todo esto revela el interés último de Babilonia, para que sirvan en palacio del rey. No están buscando el interés formativo de los jóvenes, están buscando otro objetivo, que puedan ser buenos siervos. El medio es una institución educativa. El rey manda al jefe de los oficiales o eunucos a que construya, a que coordine esto. Es decir, hay unos funcionarios que se van a dedicar a gestionar todo el tema de la educación de estos jóvenes. Algo interesante aquí, la familia no se pinta, no pinta nada. De hecho, estos jóvenes van a ser apartados de su familia para poder ser educados. Sin raíces. Cuanto menos raíces tengan, más fácil va a ser acomodarlos. No hay familia aquí. Son unos funcionarios en medio de una institución dictada por el rey de Babilonia que tiene esta función de educarlos. Contenido. El contenido no quiero entrar porque será parte de lo que me gustaría en otras ocasiones, pero el contenido está claro. La cultura, el conocimiento, el saber del reino de Babilonia. Esto es lo que se va a enseñar. Y esto nos lleva a la meta, la finalidad. ¿Por qué se hace todo esto? ¿Por qué se toman todas estas molestias en Babilonia? Para que sean siervos. Siervos dignos. Siervos a la imagen y semejanza de lo que el reino de Babilonia espera. Y quiero contraponer esto, y por eso le he pedido a Marcos si podíamos leer Deuteronomio 6. Con el sentir de lo que dice la educación bíblica, de cómo se tiene que formar, darle forma, instruir a los jóvenes. Porque la Biblia dice mucho también de la educación. Lo primero que dice la Biblia es que no hay que adoctrinar a los niños, adolescentes y jóvenes. Hay que instruir, que es muy distinto. Instruye al niño en el camino del Señor y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye. Hay una sustancial diferencia entre adoctrinar, que esto es repetir como un loro algo que no has entendido, sino simplemente que te han dicho, te tienes que aprender esto. Antes se decía mucho lo de la línea de los reyes godo. La gente bla, 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 y te decían todo, ¿no? Las tablas de químicas estas, no sé si todavía... Gracias. Como veis, yo no lo aprendí. Pero era algo que repetíamos, o las tablas de multiplicar, pero no es algo que forma la persona, en un sentido profundo, de valores. El adoctrinamiento simplemente quiere imponer desde arriba. En cambio, la Biblia habla más bien de instruir, orientar. ¿Dónde? ¿Cuál es el medio? Hemos visto que en Babilonia era una institución. ¿Y en la Biblia? La familia. Es la familia donde principalmente se tiene que instruir. Fijaros lo que esto conlleva. La familia es el lugar donde no solamente nace la vida de este nuevo ser, niño, niña, que entra a formar parte de esta sociedad, sino es el lugar donde las relaciones, los vínculos, son vínculos de amor, de entrega, de sacrificio. Yo ya sé que hay familias que no funcionan así, pero este es el modelo de Dios. También puede haber colegios o instituciones que abusen de los niños. Deformaciones hay en todos los sitios, pero el plan de Dios en cuanto a la educación es este: educar, formar en la familia. Y los jóvenes que estáis hoy, en el ámbito de la familia es donde os quieren, donde os quieren vuestro bien, os quieren formar para bien, no para sacar después provecho de vosotros como siervos. Y Dios sitúa la formación en la familia. No de los más listos, de los que tienen más... No, de todo hijo de vecino. Todos que nacen tienen que estar en esta educación, en este patrón educativo que nos enseña la palabra. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el contenido? La verdad eterna de la obra de Dios. ¿Esto quiere decir que entonces el hijo de una familia cristiana no tiene que aprender informática? Sí, claro que puede aprender informática, matemática, biología, lo que quiera. Pero lo esencial de la vida, lo que marca el sentir, el propósito del ser humano, viene en relación a la verdad revelada de quién es Dios. Y aquí es la familia la que tiene que darle ese sentir, esa formación a los niños. ¿Cuál es la meta? Que puedan ser personas que tengan propósito, sentido, plenitud, que entiendan cuando se les quiere manipular, que entiendan lo que es la verdadera libertad. Así que mirando un poco Daniel, vemos este programa de Babilonia con unos medios y unos objetivos, y vemos el contraste que Dios pone. ¿Y qué tal nuestra Babilonia? Seguro que no ha sido muy difícil, ¿verdad?, ver similitudes. Yo quiero aprovechar estos últimos minutos solamente para subrayar algo, y especialmente a los padres. Es nuestra responsabilidad la instrucción, la formación de nuestros hijos. No podemos delegar esta responsabilidad en las instituciones educativas de Babilonia. No digo que no tengan su lugar, tienen su lugar. Pero la formación profunda, íntima, de valores, de la conciencia de qué es un ser humano, tiene que ser la familia, y en especial tiene que ser los padres. Y en especial tienen que ser los padres varones, que creo que somos los que con mayor facilidad, como Pilato, nos lavamos las manos y le decimos, ahí está el colegio, o el instituto, o la universidad, que los eduquen. O en todo caso, la mujer en casa. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad como padres. Porque hay una batalla. Y Babilonia hoy también quiere conquistar la mente de los más tiernos, de los que todavía se les puede moldear. Y quiero también dirigirme a los jóvenes, a los que estáis aquí, a los que podáis escuchar quizá a través de internet más tarde, pero quiero pedir, Isaac, Aarón, Lucas, otros muchos, abrid vuestros ojos. No literalmente, Isaac. Abrid vuestros ojos y vuestra mente. Porque hay una batalla. Y os quieren dar forma. Y yo quiero decir con la mayor claridad que pueda que en nombre de la Iglesia os pedimos, si tenéis dudas, preguntas. Yo me crié en una familia cristiana. Yo sé que a mí mis padres me decían algo y después yo veía otras cosas y decía, pues a mí esta cosa me parece más de mayor valor. Os pido que contéis con la Iglesia. Que compartáis. Oye, pues a mí me han enseñado esto y a mí esto realmente me convence. ¿Y por qué la Biblia dice esto contrario? Y lo podamos conversar. Pero no os quedéis cosas simplemente porque quizá no habéis encontrado o no os han invitado a compartir. Y os pido de corazón que contéis conmigo, y seguro que hay muchos más, en vuestras dudas, en vuestra formación de lo que Dios enseña, de lo que es la verdad. Voy concluyendo. Estamos, Iglesia, me he dirigido a los padres, a los jóvenes, y termino con la Iglesia. Estamos solo a una generación de perder la Iglesia. Babilonia es astuta y tiene paciencia. Sabe que hay personas, y a lo mejor de cierta edad, que a estos ya no los vamos a poder alcanzar y moldear a nuestra imagen y semejanza. Pero sabe que si a los jóvenes, la siguiente generación, lo alcanzamos, la Iglesia se acaba. El testimonio del pueblo de Dios languidece y desaparece. Y tenemos que estar con los ojos atentos y pensar, como decía al principio, de qué manera nosotros vamos a mantenernos firmes, como hizo Daniel, diciendo, no queremos contaminarnos. Termino con el verso de Pablo al joven Timoteo. Persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. No dice de las cuales repites como un loro. Las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Dijiste, sí, esto tiene sentido. Sabiendo de quién las has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales tienen el poder de dar sabiduría y salvación mediante la fe en Cristo Jesús.